Gracias por acompañarnos. Bueno, déjame que le cuente que estoy un poco en emergencia. Ocurre que se nos averió una línea del sistema y estamos trabajando desde un estudio alterno. Y en ese estudio alterno siempre es grato recibir lo que fue nuestra primera cabina cuando iniciábamos de Ecuador Inmediato Radio allá en el 2006. Gracias al señor Procurador General del Estado, a Diego García Carrión, que siempre nos acompaña para la información oportuna. Doctor, bienvenido, buenas tardes. El Ecuador concurrió ayer a una sesión especial con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. El objetivo fue plantear la preocupación del Estado ecuatoriano por una mala interpretación de la sentencia referente al caso Sarayacu y las medidas cautelares. ¿Qué fue lo que le planteó el Ecuador a la Corte Interamericana? Bien vale la pena conocer con sustento. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias. Efectivamente, es importante conocer cuál era el objetivo que buscaba la delegación ecuatoriana integrada por la ministra de Justicia y por mí como Procurador General del Estado al asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a una reunión con el presidente y el vicepresidente de la Corte. Básicamente, esta reunión tenía un objetivo informativo y preventivo. Informativo porque el Ecuador, teniendo la sentencia en el caso Sarayacu versus Ecuador que se dictó en el 2012 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viene dando cumplimiento a las disposiciones de la Corte y hay un proceso de seguimiento, como es normal, de este cumplimiento por parte de la Corte. Entonces,
¿qué decía concretamente la sentencia?
La sentencia reconoció que el pueblo Sarayacu tiene una relación directa con su territorio y que esta relación directa les da derechos y protecciones que tienen como objetivo el precautelar su cosmovisión, su historia, su cultura, su relación con esta tierra, que es una relación no solamente desde el punto de vista de la propiedad material, sino que es una relación que trasciende de esa propiedad material y genera una integralidad entre la comunidad y su tierra.
Correcto. ¿Por qué fue la sentencia?
Y la sentencia fue porque el Estado en su momento inició un proceso de exploración y explotación hidrocarburífica en el territorio Sarayacu y lo hizo sin haber hecho una consulta previa, sin haberse puesto de acuerdo con el pueblo Sarayacu para ingresar en una forma en la que no se haga daño al medio ambiente. Recordemos que el Ecuador, a través de quienes estaban haciendo esta exploración, una compañía argentina, instaló pentolita como explosivo para desarrollar este proceso.
Correcto.
Y lo hizo con el apoyo de fuerzas policiales que ingresaron junto con la compañía. Estamos hablando de hace más de 10 años ya que estos acontecimientos ocurrieron. Entonces la sentencia de la Corte, que se produce luego del allanamiento del Estado ecuatoriano, reconociendo su responsabilidad internacional y poniéndose a disposición para solucionarlo, se produce la sentencia de la Corte y ordena respetar estos derechos colectivos en relación con la protección de la cultura, la vivencia de la comunidad en este territorio que les pertenece.
Ya. ¿La sentencia les da una condición especial al pueblo Sarayacu?
La sentencia reconoce su relación con la tierra.
Ya.
Y desde ese punto de vista, también en base a nuestra propia constitución, el derecho a definir la forma en cómo debe manejarse su territorio y las decisiones de su forma de administración, pero para la protección precisamente de esta cultura, de estos derechos colectivos, de esta cosmovisión e historia, no para generar un Estado independiente, no para constituir a un grupo humano que viva fuera del Estado de Derecho que se origina en nuestra Constitución y las demás leyes de la República.
¿La sentencia le da algún tipo de jurisdicción y de juridicidad especial a la comunidad Sarayacu?
Le da capacidad para administrarse bajo su propio gobierno y reglas, pero dentro del esquema de protección de su cultura, de su cosmovisión, de su realidad como una colectividad diferente al resto del Ecuador. Pero no le da derecho a generar un gobierno que esté fuera del margen constitucional o legal dentro del Estado ecuatoriano, ni le da derecho a tener una jurisdicción que rebase la Constitución o la ley o los instrumentos internacionales.
¿Bajo qué amparo de qué leyes? ¿Las leyes del Estado ecuatoriano o las leyes del derecho natural que pueden considerarse dentro de la justicia indígena?
De acuerdo con la Constitución ecuatoriana, lo primero que hay que tener claro es que el Estado es uno solo.
¿Ya?
Hay una integralidad y geográfica, no hay un país dentro del otro, ni un Estado dentro del otro. Lo segundo que hay que tener en claro es que la propia Constitución y los instrumentos internacionales reconocen los derechos de los pueblos indígenas y ancestrales, y les reconocen una capacidad de administración y de justicia, pero siempre y cuando estén dentro del margen de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Ya,
y no existe ni en la Constitución ni en los instrumentos internacionales de derechos humanos ninguna capacidad ilimitada que pueda rebasar el Estado de Derecho en el Ecuador, o que pueda destruir su unidad geográfica o estructural como Estado.
De acuerdo a lo que se está planteando hasta este momento, se dicta la sentencia. El Estado ha estado cumpliendo con la sentencia. ¿El pueblo Sarayacu también tenía obligaciones que se desprendían de esa sentencia?
Fundamentalmente, para el cumplimiento de la sentencia, en lo que le corresponde al Estado, se necesita que el Estado se ponga de acuerdo con la comunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las obligaciones del Estado es el retiro de la pentolita. El Estado siempre sostuvo que no era necesario retirarla, pero cuando la Corte decidió que había que retirarla, obviamente decidimos aceptarlo, y el Ministerio de Justicia ha venido ejerciendo las acciones para llegar a retirar la pentolita. Pero el Estado ecuatoriano no puede hacer lo que hizo 10 años atrás, es decir, ingresar con una maquinaria respaldada por policía y militares, sino que tiene que ponerse de acuerdo con la comunidad para entrar en la forma que genere el menor impacto ambiental.
¿Ha logrado ese acuerdo?
Ese acuerdo estaba casi logrado, estaba por realizarse una inspección para determinar los lugares específicos donde hacerlo y cómo hacerlo, pero lamentablemente se suspendió cuando la comunidad prefirió, o sus dirigentes prefirieron, darle prioridad a la realización del congreso que se hizo en la última semana de abril, en la que precisamente se toma como decisión proteger al ex asambleísta Kleber Jiménez y sus asesores.
Ya, la decisión del pueblo Sarayacu de proteger a estas tres personas tiene que ver con el acatamiento de las normas, de las disposiciones de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Está en capacidad de actuar de esa manera, independientemente de lo decidido por el Estado ecuatoriano de no acatar esas normas, la comunidad Sarayacu? ¿En alguna parte de la sentencia o en esta condición especial se le permitiría al pueblo Sarayacu aquello?
No existe nada en la sentencia del caso Sarayacu versus Ecuador que le dé a la comunidad Sarayacu la capacidad de resolver dentro de su jurisdicción, por sobre la jurisdicción ordinaria ecuatoriana, peor aún en un caso que no tiene ninguna relación con la comunidad Sarayacu como tal, con su identidad cultural, con su territorio, con su cosmovisión, con ninguno de los elementos protegidos por la sentencia dictada en el año 2012. La comunidad Sarayacu, aún teniendo la capacidad de administrar justicia indígena en los temas internos de la comunidad, sin violar la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, no puede convertirse en un juez por sobre la justicia ordinaria en casos que le competen única y exclusivamente a la justicia ordinaria, porque recordemos y tengamos claro que el caso de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Kleber Jiménez y sus asesores no tiene ninguna relación ni se basa en la sentencia del caso Sarayacu versus Ecuador, que es un caso totalmente independiente con una área de controversia y decisión totalmente ajena al problema de Jiménez, Villavicencio y Figueroa. Y lo raro, lo extraño en este caso, es que los dirigentes de la comunidad Sarayacu hayan privilegiado por sobre los intereses colectivos, que son los que les toca defender, los intereses de su pueblo, hayan privilegiado esta lucha ajena al pueblo Sarayacu completamente y pongan en riesgo la legitimidad de la lucha que tuvo el pueblo Sarayacu en su momento, que fue reconocida por el Estado y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y ha dado hasta aquí los antecedentes. Todo esto entiendo que fue expuesto ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Solo fue una exposición? ¿Qué le planteó expresamente el Estado ecuatoriano? ¿Y qué respuesta espera de la Corte Interamericana, doctor Diego García Carrión?
Yo había dicho antes de ir a Costa Rica que esta era una reunión básicamente informativa y preventiva. Uh-huh. Y creo que es importante explicar por qué. En este momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene una controversia bajo su competencia. Es decir, ellos son jueces, son una corte, y lo único que pueden resolver es respecto de las controversias que llegan a su conocimiento por la vía que corresponde, sea a través de una petición por intermedio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de un proceso de medidas provisionales. En este caso, no existe ni lo uno ni lo otro en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que no hay un proceso más allá del seguimiento del cumplimiento de la sentencia del 2012. Y acabo de mencionar que el tema puntual de Jiménez, Villavicencio y Figueroa no tiene nada que ver con el cumplimiento de esa sentencia. Entonces, ¿cuál es la razón para haber acudido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Fundamentalmente, prevenir frente a la posibilidad de que en un momento la Comisión Interamericana o los dirigentes de la comunidad Sarayacu acudan al sistema para pedir medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Ecuador estaba en la obligación de informar simplemente lo que estaba sucediendo por lo grave, por las connotaciones graves que tiene, sobre todo en relación con el Estado de Derecho, con la vigencia de la Constitución y de la justicia ordinaria, el valor de sus decisiones, y también precautelar la propia protección al pueblo indígena Sarayacu, más allá de lo que hagan o no hagan sus dirigentes, porque finalmente una lucha legítima lograda a través de los años y que alcanzó una sentencia reconocida en todo el mundo y en todo el sistema interamericano de derechos humanos puede haberse deslegitimada por sus dirigentes en una lucha que no tiene nada que ver con el pueblo.
Si solo es informativa, si solo es preventiva, ¿qué respuesta esperan de la Corte? La Corte simplemente puede decirle, bueno, les escuchamos.
De hecho,
¿o están pidiendo algún tipo de interpretación, algún tipo de alcance, algún tipo de explicación? O si es que quieren, vamos, una respuesta que exprese con precisión qué alcance tiene en realidad la sentencia y si se puede hacer o no lo que ha hecho la dirigencia de Sarayacu.
Para nosotros, la sentencia es lo suficientemente clara como para que no sea necesario pedir una aclaración. Y por eso debo dejar en claro que no hemos pedido una aclaración o un pronunciamiento de la Corte en relación con lo que ha sucedido hasta ahora. Pero si el proceso de cumplimiento de la sentencia continúa interrumpido frente a la actitud adoptada por la dirigencia actual del pueblo Sarayacu, entonces sí, más adelante tendríamos que pedir que se realice una audiencia de supervisión de cumplimiento que busque concluir con la ejecución de la sentencia independientemente de la actitud que están tomando los dirigentes actuales de Sarayacu, porque más allá de la dirigencia, finalmente lo que hay en el trasfondo son unos derechos del pueblo ancestral que el Estado no los está desconociendo. El Estado recibió una sentencia y está dispuesto a cumplir con esa sentencia, pero para cumplirla tenemos que ponernos de acuerdo en la forma de retirar la pentolita, de realizar el evento de disculpas públicas por parte de las autoridades del Estado en el pueblo Sarayacu, que estaba también pendiente de realizarse y que no se puede realizar mientras no cambie la situación actual en el territorio sarayaco.
Dos preguntas finales. ¿Con quién se reunieron, doctor Diego Casicaro?
Nos reunimos con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el vicepresidente de la Corte y el secretario ejecutivo de la Corte.
Y la otra, ¿qué impacto ha tenido, si es que pudo percibir o no, y si es que respuestas existieron o no de parte de estos funcionarios sobre la situación que se ha manifestado? Sumado a que ayer salió un comunicado de Fuerzas Armadas que negaban un acto de limpieza en Sarayaco, lo cual es una auténtica sorpresa y una barbaridad, si es que quiere. No existió respuesta, me imagino que no existió, pero si de haberla, ¿qué tipo de respuesta se dio, doctor Diego García Carrión?
No existió respuesta porque debemos entender que fuimos a hablar con jueces, ¿sí?, y que solamente estaba presente el Estado y no la otra parte, y por tanto, como es lógico, cualquier juez no puede pronunciarse frente a la exposición de una de las partes sin haber escuchado a la otra. De manera que no hubo un pronunciamiento, no lo esperábamos, no fuimos a buscar un pronunciamiento, fuimos a presentar información, a presentar documentación y pruebas, que en su momento, si la Corte lo considera, las pondrá en conocimiento del pueblo sarayaku para que ellos puedan hacer un pronunciamiento. Y más adelante veremos si la actitud se mantiene y es necesaria, sí, una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia para la cual habría que ser convocada con mayor tiempo para que las partes puedan estar presentes, presentar sus argumentos y pruebas ya en una audiencia que pueda tener un pronunciamiento más adelante. Pero yo creo que es fácil entrar en el pensamiento de la Corte a través de sus sentencias. Y yo creo que si revisamos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no vamos a encontrar pronunciamientos en los que se reconozcan actitudes como estas. Sí hay reconocimiento de derechos colectivos, sí hay reconocimiento de la relación intrínseca entre una comunidad ancestral y su territorio, en la protección de eso hay suficientes pronunciamientos. Pero de ahí a pensar que hayan pronunciamientos que permitan generar un Estado dentro del otro bajo el supuesto de que esto está protegido por derechos colectivos, no lo vamos a encontrar en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco vamos a encontrar decisiones en las que se dejen sin efecto sentencias de la justicia ordinaria o se impida su cumplimiento, salvo que estén de por medio la seguridad personal de una persona o su vida. No en un caso como este, en que simplemente lo que corresponde es la ejecución de la sentencia de la justicia ordinaria. Entonces, más allá de que no haya hoy un pronunciamiento todavía de la Corte, que no lo esperábamos, creo que tenemos que simplemente leer la jurisprudencia de la Corte para darnos cuenta a qué podría llevar una decisión si esto llega a ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte siempre ha observado con buenos ojos que el Estado le provea información respecto de lo que está haciendo en protección de los derechos humanos. Lo acabamos de ver hace aproximadamente un mes, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas provisionales para las dos niñas, Tagaer y Taromenane, que están en este momento alejadas de su familia y de su pueblo. Y cuando el Estado le dio información a la Corte resolvió que no era necesario tomar medidas provisionales, que las medidas provisionales se deben tomar cuando hay riesgo para la integridad de las personas, de los derechos humanos, y no hay una actitud acorde del Estado. En este caso la hay, de manera que no nos preocupa un pronunciamiento de la Corte.
El doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado de Ecuador, en Ecuador Inmediato Radio. Señor, muchas gracias. Este es el poder de la palabra, señoras y señores, yo vuelvo en un momento más.